EWTN, la Radio Católica Mundial.
Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuevamente, con gran alegría, les doy la bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida en este viernes del mes de noviembre. Increíble, el tiempo pasa y pasa rápido. Dios permita que lo aprovechemos al máximo, porque en realidad es un gran tesoro que tenemos y hay que saber utilizar nuestro tiempo, invertirlo de la mejor manera posible. Una de ellas es precisamente nuestra formación personal. Crecer en sabiduría, y no solo intelectual, que está muy bien, y todos debemos, en la medida de lo posible, estudiar, formarnos, pero también combinar con eso esa sabiduría que proviene de conocer a Dios, de dejarnos iluminar por el Espíritu Santo, de crecer en nuestra fe y tratar desde la fe iluminar toda nuestra vida y las situaciones que nos toca vivir, los retos que tenemos que enfrentar. Para eso, toda la programación nuestra aquí en Radio Católica Mundial y también en la televisión, en EWTN, está enfocada a ayudarnos y a brindarnos programas, materiales, comentarios, traer invitados que aporten y que ayuden a que esto sea posible en nuestra vida. Hoy vamos a continuar con el padre Roberto Mena, un sacerdote muy querido por todos ustedes y que por muchísimos años ya es un miembro de esta familia. Nos honramos de contar con su presencia, con la alegría de poder tenerlo y que él comparta su sabiduría, sus experiencias pastorales. El padre Roberto Mena es un sacerdote siervo misionero de la Santísima Trinidad. Se encuentra en Maryland en este momento y él, además de su labor como sacerdote, también es director de comunicaciones de su orden y está siempre muy activo en lo que es el campo de la evangelización utilizando los diferentes medios de comunicación a su alcance. Y es incansable en esto, es una meritoria labor que él hace y gracias a él, pues también hoy vamos a poder seguir meditando en un tema que ya habíamos iniciado, que lo hicimos en el programa anterior, comentando y dando, o sea, presentamos, hicimos una panorámica general introductoria a esta primera exhortación apostólica del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres, titulada Dilexi Te, te he amado, una frase tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9. Así le dice el Señor a una comunidad cristiana que, a diferencia de otra, no tenía ninguna relevancia ni recursos y que estaba expuesta a la violencia y al desprecio. Te he amado. Sí, el Señor nos ha amado y esta exhortación apostólica, como digo, es muy corta, no es un documento muy largo, tiene apenas unos, creo que son 5 capítulos, y nos invita a descubrir, si es que no lo sabíamos con anterioridad, la predilección que tiene la Iglesia por los pobres, cómo los pobres a lo largo de más de 20 siglos de cristianismo han sido siempre objeto de amor, de atención, de seguimiento por parte de la Iglesia. Y cuando digo la Iglesia, no solo la jerarquía, sino también los laicos, etcétera, etcétera. Hoy vamos a continuar aquí con el Padre Roberto, precisamente a partir del capítulo 3 de esta exhortación, que está titulado Una Iglesia para los Pobres. Padre Roberto, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por compartir en el día de hoy, y sea bienvenido como siempre. Esta es su casa.
Gracias y que Dios bendiga a cada uno de los oyentes que nos están sintonizando también el día de hoy.
Así es, Padre. Y qué bueno, mire, ahora rapidito, les recuerdo a todos que pueden, se lo recomiendo de verdad encarecidamente. Yo sé que muchos lo han hecho ya, pero quizás alguno todavía duda o no lo ha hecho. Si pueden, bajen la aplicación, van a las tiendas estas tanto en la versión de, ¿cómo se llama? De Apple como la de Android. Van a la tienda de aplicaciones, descarguen gratuitamente, no les cuesta un centavo, EWTN, es una aplicación nuestra que tiene toda la programación, tanto de radio como de televisión, y los programas además en radio. Ustedes van a la parte, cuando entran a radio, van a la parte que dice en demanda, digamos, y ahí buscan programación en vivo y tienen este programa Oración y Vida, están todos los demás que tenemos aquí en vivo, pero esto queda en formato de podcast y ustedes lo pueden escuchar y lo pueden bajar. Y aunque a veces a mí, y lo reconozco, se me olvida, el Padre Roberto es quien muchas veces me dice: oye, no ha subido el programa, no está el programa. Y sí, y inmediatamente digo: ah, verdad que sí, Padre. Y bueno, lo confieso aquí públicamente, el Padre Roberto siempre está. Y por eso es que digo, y que él es tan pila en esto de estar pendiente, ¿no?, de lo que se puede tener, lo que se puede escuchar, lo que se puede divulgar. Y gracias a él, muchas veces, cuando a mí se me ha olvidado poner el programa en el sitio para el podcast, él me lo recuerda y yo se lo agradezco de corazón, porque él es una manera de estar siempre actualizando nuestro programa. Gracias, Padre, gracias, de verdad. Vamos entonces con esta exhortación, el capítulo 3, a partir del punto 35, Padre.
Sí, muy bien, pues aquí nos habla nuestro querido Papa León, que inmediatamente después de su elección, pues importante que él se dio a conocer en los medios de comunicación el deseo especialmente de que la Iglesia siempre dé a conocer cada día más lo que es claramente su cuidado y atención hacia los pobres. Y creo que para mí eso es muy importante, porque de alguna manera da continuidad a lo que ya había hecho su predecesor, nuestro querido Papa Francisco.
Ciertamente es así, padre, y es interesante porque, como dice aquí, la Iglesia reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador pobre y paciente, y se esfuerza en remediar sus necesidades y procura servir en ellos a Cristo. Y esto es importante porque hay esa conexión directa entre los pobres y Cristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador.
Entonces, este deseo que yo creo que brota del corazón de Dios, de que pues toda la Sagrada Escritura habla de la predilección por los pobres.
Exacto.
Y pues si miramos los salmos, casi no hay ningún salmo que no hable de que Dios está del lado de los pobres. Que Dios está atendiendo sus necesidades, está pendiente de sus intenciones y cuida de ellos. Y cuida a través de otras personas. Yo creo que es lo mismo que sucede en la Iglesia hoy, que a través de sus escuelas, de sus hospitales, de sus parroquias, sigue sirviendo a los pobres de múltiples maneras. Entonces, la Iglesia demuestra que el legado que recibió de Cristo lo sigue llevando a cabo.
Ciertamente. Y esto, ahora usted mencionaba los salmos, vamos a ver un ejemplo de eso en la canción que tengo para el día de hoy, que está inspirada precisamente en uno de los salmos, y concretamente en el Salmo 145. Más adelante lo vamos a escuchar. Pero es interesante cómo aquí también se destaca y menciona esta exhortación, esa anécdota tan conocida, ¿no?, de la verdadera riqueza de la Iglesia, que son los pobres, y cómo es significativo que el primer discípulo en dar testimonio de su fe en Cristo con el derramamiento de su propia sangre fuera San Esteban, que formaba parte de ese grupo de los primeros cristianos. Él y en él se unen el testimonio de su vida en la atención a esos necesitados y el martirio. Ambas cosas ocurren en la vida de San Esteban. Entonces, es curioso también cómo, aquí en el punto siguiente, dice que poco más de 2 siglos después, otro diácono, porque San Esteban lo era, manifestará también su unión, su adhesión a Jesucristo en un modo semejante, uniendo en su vida el servicio a los pobres y el martirio. Y en este caso habla de San Lorenzo y cuenta esa anécdota que Lorenzo, diácono en Roma, en el pontificado del Papa Sixto II, cuando fue obligado por las autoridades romanas, es una anécdota que conocemos porque vale la pena recordarla porque es muy gráfica, y los funcionarios romanos, ¿no?, lo llaman y le dicen que entregue, lo obligan para que vaya y entregue los tesoros de la Iglesia. Y San Lorenzo, al día siguiente, trae consigo a todos los pobres que había encontrado. Y cuando le preguntan, bueno, pero ¿y dónde están los tesoros que habías prometido? Él le muestra a ese grupo de pobres diciendo, estos son los tesoros de la iglesia. Y al narrar este episodio, San Ambrosio pregunta, ¿qué mejores tesoros tendría Cristo que aquellos en los que él mismo dijo que estaba? Y esto me pareció muy, muy interesante, una frase muy profunda y muy reveladora, Padre Roberto, sobre la realidad de Cristo y su identificarse con los más necesitados, con los pobres, ¿verdad, Padre Roberto?
Sí, y creo que pues los diáconos, que son diáconos,
exacto,
tienen como función servir a los pobres, servir a las viudas, a los huérfanos, estar atento a las necesidades económicas también,
sí,
de la iglesia, además de su función de predicar. Entonces yo creo que eso es importante, que un diácono no solo ejerce su función dentro del templo, pero también lo hace fuera. Los miramos siempre atentos a los servicios sociales de nuestra iglesia social, a la pastoral social de la iglesia, pues.
Ajá.
Entonces, creo que esto debe volver a instaurarse de alguna manera y que la iglesia pueda seguir dando testimonio de que los pobres no están abandonados, que siempre la iglesia está atenta a sus necesidades.
Así ha sido y así debe continuar. Pero fíjese que en este camino que va recorriendo la exhortación, hace también mención, y esta parte es interesante también, porque el Papa presenta también la figura de los padres de la iglesia y cómo también ellos tuvieron siempre un amor especial, un cuidado especial por los más necesitados, por los pobres dentro de la iglesia, Padre Roberto.
Sí, creo yo que la Iglesia Católica es la que más realiza esta función. Vemos la cantidad de obras sociales que la Iglesia realiza.
Sí.
Y no digamos el Santo Padre. Inmediatamente hay una tragedia en el mundo. La Santa Sede está dispuesta a ayudar y está atenta a las necesidades, como ahora lo que está sucediendo en el Medio Oriente, esa crisis incluso de hambre que existe en la Franja de Gaza, y cómo la Iglesia actualmente sigue ayudando. Era el deseo del Papa Francisco, que todos los días llamaba al padre de la Iglesia, de la Sagrada Familia en Gaza, para estar atento qué es lo que estaba pasando allá, para ver cómo les ayudaba, y en muchos casos mandó directo al limosnero apostólico de Roma para ir a atender a los pobres en ese sentido. Entonces miramos cómo la Iglesia en todo momento está atenta a las necesidades de los pobres.
Mire, y precisamente para iluminar esto que usted nos acaba de decir y creo que nos viene muy bien escuchar este breve testimonio, un audio que tengo aquí de Elizabeth Román, que trabaja ella es puertorriqueña y trabaja con la conferencia episcopal aquí en Estados Unidos en el campo de la justicia social. Fíjese, escuchemos para que vean qué interesante este testimonio de Elizabeth Román. Escuchémosla.
Yo nací en Puerto Rico. Llegué al mes de nacida aquí a la ciudad de Chicago. Estaba viviendo un momento de crisis personal, un divorcio, madre con dos niños, ¿no? Y me dice un amigo, ¿necesitas un cura o un psiquiatra? Así que fui a ver un cura. Fue el camino del servicio. Él me enseñó acompañamiento, amor, cariño, pero también me enseñó a servir. Hace 15 años llegué al Consejo Nacional Católico del Ministerio Hispano, que hoy día soy presidenta, y en esa mesa directiva, y al sol de hoy, había una persona sirviendo de Catholic Relief Services. Se encargan de formar a uno, de enseñarte cómo tu aportación es importante y el impacto que tiene. Nos llevan a los líderes, al Congreso, a levantar nuestras voces por los que están fuera y por los de aquí. Es que la Iglesia Católica, si no te trae a la justicia social, pues no está haciendo su labor, ¿no? Que no tengo miedo de decir las injusticias, que no tengo miedo de llevar 400 personas al Congreso y decirle a los senadores, aquí estamos. Si yo no hablo desde mi fe lo que tiene que pasar, pues creo que mi nieta no lo va a hacer tampoco. Vivo mi fe extraordinariamente, día a día, por lo agradecida que vivo de la vida. Cuando abro los ojos, le doy gracias a Dios y le pregunto, ¿y qué es lo que quieres que haga hoy?
Creo que es, como dicen, para muestra un botón basta, ¿no? Pero aquí Elizabeth Román nos cuenta, ¿no?, cómo ella se involucra cada día en este servicio de dar voz a los que no tienen voz, de incluso ir al Congreso aquí de los Estados Unidos a clamar, a pedir, a presentar los problemas, las necesidades. Y lo hace, como dice ella, desde su fe, desde esa posición de liderazgo que ella tiene dentro del Consejo Nacional Hispano. Y como, fíjense, desde una también situación personal difícil que tuvo como madre soltera, enfrentar la vida, y cómo también este sacerdote la ayuda y le abre la posibilidad de que se involucre también ella en el servicio, en la ayuda. Y cómo de una carencia personal, de una necesidad, ella se convierte en también un apóstol y una servidora de los más pobres, de los más necesitados, como iglesia, como mujer de fe. Y creo que es también un buen ejemplo para todos nosotros de no dejarnos muchas veces tener como miedo, o qué hago, qué puedo hacer yo, o dejar que las situaciones adversas me aplasten. Al contrario, hay que buscar ese camino, y en la entrega, en el servicio, está esa posibilidad de redimirnos a nosotros mismos y de ayudar a otros también a salir adelante, Padre Roberto.
Sí, creo que eso es muy importante, y actualmente también con referencia a los indocumentados, que también muchos sacerdotes ahora están acompañando a los fieles a las cortes de inmigración.
Sí, señor. Sí, sí.
Y para mí eso también es un testimonio de ser buenos pastores y al tanto de las necesidades de los pobres también. Entonces, como le preguntaban a ella, pues es necesario ir a buscar a un sacerdote. El sacerdote, a veces cumplimos funciones de directores espirituales, de confesores, hasta de trabajadores sociales en muchas ocasiones. Entonces, ayudamos a las personas desde lo que podemos. Entonces,
claro.
Muchos dicen que somos los psicólogos sin paga, porque ayudamos a los pobres y los aconsejamos en los momentos que más lo necesitan.
Así es, así es. Por eso es tan importante también apoyarles a ustedes, orar por ustedes, que son seres humanos también y que muchas veces sufren el cansancio, el agotamiento y la enfermedad. Y a pesar de todo eso, tienen que sobreponerse para brindar esta ayuda tan necesaria y tan imprescindible y que viene, como dice aquí la exhortación, desde los padres de la iglesia. Y fíjense, voy a, sí, rapidito para adelantar, pero para que nos quede claro. Desde los primeros siglos, los padres de la iglesia reconocieron en el pobre un acceso privilegiado a Dios, un modo especial para encontrarlo. Y esta frase también es interesante. Dice, la caridad hacia los necesitados no se entendía como una simple virtud moral, sino como expresión concreta de la fe en el Verbo encarnado. Es decir, sí, amar al pobre, amarlo, es una gran virtud, pero es esa expresión también concreta de hacer realidad mi fe, de mostrar, como decía la Carta de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te mostraré mi fe. Esta es una manera. San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, camino al martirio, exhortaba a los fieles de la comunidad de Esmirna a no descuidar el deber de la caridad. El obispo de Esmirna, después Policarpo, recomendaba precisamente a los ministros de la iglesia que cuidaran de los pobres. San Justino, que también lo menciona aquí en el punto 40, por su parte, en su primera apología dirigida al emperador Adriano, decía, en el centro de la liturgia cristiana no se puede separar el culto a Dios de la atención a los pobres. Es decir, desde estos santos padres de la iglesia, no, vemos que hay una conexión inseparable entre ese amor a Cristo y esa exhortación a vivir la fe y encontrarlo en los pobres, descubrir ese rostro de Cristo en el pobre. Después, más adelante, menciona también al gran San Juan Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, y dice, en el templo, el cuerpo de Cristo. No, mire qué bonito esto, Padre Roberto, y quiero que me comente esto, porque esto me impactó, me gustó muchísimo. Esta frase, ¿no? Esta cita. En el templo, decía San Juan Crisóstomo, que sabemos fue un extraordinario predicador, decía, en el templo el cuerpo de Cristo no necesita mantos, sino almas puras, pero en la persona de los pobres Él necesita nuestro cuidado. Aprendamos, pues, a reflexionar y a honrar a Cristo como Él quiere. Cuando queremos honrar a alguien, debemos prestarle el honor que Él prefiere y no el que más nos gusta. Así, también tú debes prestarle el honor que Cristo mismo ha ordenado, distribuyendo tus riquezas a los más pobres, a los más necesitados. Esto me parece sumamente interesante y cómo es verdad. O sea, a veces la mejor manera de honrarlos es seguir lo que Cristo quería que hiciéramos. Padre Roberto.
Sí, yo creo que atender sus necesidades, que son diferentes en cada parroquia, en cada diócesis, en cada comunidad. Entonces, esta semana, pues precisamente nuestro Papa León XIV ha ido a Asís, y ahí tenemos el ejemplo de un santo que, pues, se dedicó a los pobres, San Francisco de Asís, que dejó toda su riqueza y comenzó a ayudar a los pobres y a hacerse uno con ellos. Entonces, Por eso su ejemplo y su testimonio es tan fuerte. Precisamente porque él miraba a Jesús en los pobres. Y lo mismo lo podemos decir de la madre Teresa de Calcuta, de la madre Cabrini y de muchos grandes santos que siempre no pensaban en ellos mismos, estaban buscando la necesidad de los demás. Y Jesús decía, ¿verdad?, que lo que le hicieran al más pequeño de sus hermanos y hermanas, lo hacían con él. Y eso es lo que sigue sucediendo en la iglesia. Entonces, cada congregación, cada parroquia, y cada persona de alguna manera, cada parroquia, siempre hay grupos de Cáritas, hay grupos de San Vicente de Paúl que están atendiendo a los más necesitados de múltiples maneras.
Exacto. Y toda esa diversidad de movimientos y de organizaciones que existen dentro de la iglesia son muestra de ese deseo de poner en práctica y hacer realidad ese amor por los más necesitados, por los más pobres. Como decía usted hace un rato, en la misma liturgia y en la Biblia, ¿no?, en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, es prácticamente casi en cada uno de los Salmos encontramos a los pobres y la presencia de inspirada, ¿no?, en los pobres, ese salmo, esa oración. Y por eso yo les decía, he traído también para el día de hoy esta canción en la voz de Atenas, una excelente cantante argentina. Ella hizo una serie de grabaciones, son diferentes volúmenes que incluyen versiones cantadas de los salmos. Y escogí este que se titula Felices los que tienen alma de pobres, y es el Salmo 145.
Felices los que tienen su fidelidad para siempre, hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor libera a los cautivos. Felices los que tienen alma de pobre. Los ojos de los ciegos y endereza a los que están encorvados. El Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros. Felices los que tienen alma de pobre. Sustenta al huérfano y a la viuda, y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, reina tu Dios Sion, a lo largo de las generaciones. Felices los que tienen alma de pobre. Los que tienen alma de pobres.
Salmo 145. Felices los que tienen alma de pobres. Acabamos de escuchar en la voz de Atenas. Si te sumaste a la sintonía, en este momento estás escuchando el programa Oración y Vida, hoy con este servidor Jorge Graña y acompañado por el querido padre Roberto Mena, sacerdote, siervo misionero de la Santísima Trinidad, que desde Maryland, aquí en Estados Unidos, pues nos acompaña. Y estamos analizando el tercer capítulo de esta primera exhortación apostólica de el Papa León XIV, Dilexi Te, capítulo tercero, una iglesia para los pobres. Es como un pequeño, este capítulo hace como un recorrido a través de lo que los santos padres, los diferentes santos en la iglesia y organizaciones que tiene, cómo están dedicadas a la iglesia. Y recordemos, el padre, ¿cómo se llama? El santo padre, el Papa León XIV, es agustino. Por lo tanto, la figura Padre Roberto de San Agustín para él tiene un significado muy, muy especial. Es el santo fundador de esta orden a la cual él pertenece. Y aquí, precisamente, dice lo siguiente, citando a San Agustín. Y esto también es muy, muy bonito, muy interesante, porque San Agustín pone en boca del Señor las siguientes palabras. No la van a encontrar en el Evangelio, esto no es tomado del Evangelio, sino que es como una reflexión que hace San Agustín y pone en boca de Cristo estas palabras. Recibí tierra y daré el cielo. Recibí cosas temporales y daré a cambio bienes eternos. Recibí pan y daré la vida. He recibido alojamiento y daré una casa. He sido visitado en la enfermedad y daré salud. Fui visitado en la cárcel y daré libertad. El pan que se dio a mis pobres se consumió. El pan que yo daré restaura las fuerzas sin acabarse nunca. Interesante, hermosa esta comparación que va haciendo San Agustín, pero que es una gran realidad, ¿no? Y finalmente, aquí, antes de pasar al otro punto que habla del cuidado a los enfermos, dice lo siguiente. Sobre este aspecto, dice, en resumen, se puede afirmar que toda la teología patrística fue práctica apuntando a una iglesia pobre y para los pobres, recordando que el Evangelio solo se anuncia bien cuando llega a tocar la carne de los últimos y advirtiendo que el rigor doctrinal sin misericordia es una palabra vacía. Recordemos, el Papa Francisco de feliz memoria siempre decía que tocáramos la carne de Cristo en el que sufre, en el pobre, ¿no? Y esa fue la experiencia también, usted lo mencionaba hace un rato, que vivió San Francisco de Asís. Recordemos su cambio radical después de abrazar y besar a aquel leproso que le sale al encuentro. Y a partir de ahí, Francisco da un vuelco y toda su vida se convierte en un servir y descubrir a Cristo en esos más pobres y más necesitados, y fundó esta orden mendicante de los frailes, ¿no? los franciscanos, como hoy lo conocemos, que también tienen la rama femenina de las clarisas. Seguimos avanzando aquí, Padre Roberto, y este cuidado a los enfermos. ¿Quiénes descubrimos aquí, por ejemplo? Hay muchos, pero aquí los que menciona esta exhortación, por ejemplo.
Sí, pues me llama mucho la atención que está hablando de que pues también los enfermos son pobres.
Exacto.
A veces no asociamos que una persona enferma fuera pobre, pero no solo son pobres físicamente, también espiritualmente. La iglesia atiende a los enfermos incluso a través del sacramento de la unción de los enfermos. Para mí Eso es uno de los servicios más grandes que hace la Iglesia Católica. Entonces hay un enfermo, y lo dice el apóstol Santiago, que llamen a los presbíteros de la iglesia para ungir al enfermo. Entonces, en el enfermo también encontramos a Cristo, y el enfermo, ya sea pobre física o espiritualmente, ahí está presente Cristo y lo podemos servir. Entonces yo miro cuántas parroquias tienen ese servicio, que los ministros de la Eucaristía también van y dan la comunión a los enfermos. Y algunos de ellos pues también hasta les llevan una despensa material para que puedan salir adelante. Ya pronto, en una semana más, vamos a celebrar la fiesta de Acción de Gracias. ¿Cuántas parroquias no tienen un servicio para llevar a los enfermos una cena de Acción de Gracias también? Entonces, para mí, los enfermos son una manera concreta de encontrar a Jesús en los pobres. Por eso hay tantos santos que se dedicaron a los enfermos y necesitados. Entonces, San Camilo de Lelis y muchos otros santos dedicados directamente en Guatemala, el santo hermano Pedro de San José de Betancourt, que recogía a los enfermos en las calles de la antigua Guatemala y los llevaba a su casa para atenderlos y cuidarlos. Entonces, mirar al enfermo, mirar al pobre, es otra manera para mí de vivir la parábola del buen samaritano.
Sí, y esto también es algo que a lo largo de la historia de la iglesia está presente. Recordemos que muchos de los de las primeras, ¿cómo se llama?, hospitales y de los primeros centros asistenciales fueron fundados precisamente por la iglesia, que ponía un especial cuidado en este aspecto, ¿no?, de la enfermedad. Aquí menciona, por ejemplo, y yo tengo esta experiencia en Cuba, por ejemplo, porque trabajé con ellos durante un tiempo en la Habana con los hermanos de San Juan de Dios, que es fueron el fundador de esta orden hospitalaria que lleva precisamente su nombre. Y fueron hospitales modelos que acogían a todos independientemente de su condición social o económica. Que esto es importante también que se mencione, padre, porque desde un inicio la iglesia siempre ha brindado estos servicios sin discriminar a nadie, aceptando a todos, sin imponer una carga de que tienes que pagar X cantidad o tienes que tener un tipo especial de seguro médico, etcétera, etcétera. Siempre se ha brindado esta posibilidad y las puertas han estado abiertas y permanecen abiertas para atender todas las necesidades. Y no solo en el caso de los hospitales estos que son administrados por la iglesia, no solo se atiende, como decía usted, y es muy, muy válido esto, no solo se atiende la necesidad corporal, ¿no?, propia de la enfermedad, sino que también se le brinda este cuidado espiritual y se le da esta atención a su alma también, para que la sanación sea integral. No es solamente una sanación física, sino también procurar una sanación espiritual, dejar el pecado, brindar ese consuelo, esa fortaleza, ese perdón de los pecados. Y como bien señalaba usted, con los sacramentos y sobre todo este sacramento de la unción de los enfermos. Aquí se menciona también San Camilo de Lelis, que fundó la orden de los ministros de los enfermos, los Camilos que le llaman. En Miami también tuve ocasión de trabajar un poco con ellos. Las Hijas de la Caridad y San Vicente de Paúl, que usted lo había mencionado, fundada por por él precisamente, y tienen pues este servicio de asilos donde los hay mixtos y los hay para hombres solo o para mujeres, y ahí reciben cuidado y atención los ancianos, y sobre todo cuando ya están en fases muy avanzadas y ya muy deteriorados de salud, etcétera, pues allí tienen ese cariño maternal que le brindan estas hijas de la caridad. Y como dice aquí, la presencia cristiana junto a los enfermos revela, esto lo dice en el punto 52 de esta exhortación, la presencia cristiana junto a los enfermos revela que la salvación no es una idea abstracta, sino una acción concreta. En el gesto de limpiar una herida, la Iglesia proclama que el reino de Dios comienza entre los más vulnerables. Y al hacerlo, permanece fiel a aquel que dijo: estaba enfermo y me visitaron. Cuando la Iglesia se arrodilla junto a un leproso, a un niño desnutrido o a un moribundo anónimo, realiza su vocación más profunda: amar al Señor allí donde Él está más desfigurado, donde es más difícil ver ese rostro del Señor. Allí la Iglesia se acerca y, como dice, se arrodilla. Creo que son imágenes muy gráficas que muestran la realidad de la labor de la Iglesia en este sentido, Padre Roberto.
Sí, creo que la Iglesia a lo largo de los siglos siempre ha pensado en los enfermos, siempre ha atendido a los enfermos. Sí. Incluye también a los sacerdotes enfermos, muchas congregaciones de religiosas que atienden a los sacerdotes enfermos, porque a veces cuando los mismos hermanos sacerdotes se retiran,
sí,
a veces incluso no tienen la atención adecuada en esos momentos que más lo necesitan. Han servido al pueblo de Dios durante toda su vida y llegan los momentos de la enfermedad y a veces no tienen quien esté al tanto de ellos. Así que hay congregaciones religiosas, sobre todo femeninas, que se dedican a la atención de los sacerdotes enfermos. Y creo que eso también es bueno tomarlo en cuenta.
Sí, eso también. Y qué bueno que usted lo ha mencionado para, yo decía ahorita, exhortaba a orar por ustedes, a rezar por ustedes, pero también hay que preocuparse por también estos sacerdotes que ya alcanzan esa edad ya en la que las fuerzas van declinando, como en todo ser humano, y necesitan también este cuidado especial. Hay muchas diócesis que tienen, gracias a Dios, casas especiales para que estos sacerdotes puedan vivir ahí sus últimos días de vida y reciban también la adecuada atención, y muy, muy merecida, ¿no? Después de haber entregado completamente su vida al servicio de la Iglesia y del pueblo de Dios. Una cosa interesante aquí, Padre, ya nos estamos acercando a los minutos finales. Creo que nos va a quedar material para el próximo programa. Bueno, todavía falta más, ¿no?, dentro de esta exhortación, pero algo para ir cerrando en el programa del día de hoy que me parece interesante también, porque aquí menciona cómo los monasterios también, además de esa regla de compartir el trabajo común y la asistencia a los vulnerables, estructuraba una economía solidaria en contraste con esa lógica de la acumulación. Los monasterios benedictinos, esos fundados por San Benito, que hasta la actualidad se conservan y todos conocemos la famosa regla de San Benito, pero combinaba esto, ¿no?, de esa asistencia al más vulnerable, al más necesitado, con esa economía del compartir, y también el testimonio de los monjes mostraba que la pobreza voluntaria, lejos de ser miseria, es camino de libertad y de comunión. Además de la asistencia material, los monasterios desempeñaron un papel fundamental en la formación cultural y espiritual de los más humildes. El saber se compartía como un don y una responsabilidad. Y esto también, y lo podemos, vamos a dejarlo aquí en este punto 58, pero esto es importante también, padre, porque la Iglesia también desde un principio se dio cuenta de la necesidad de compartir la educación, la formación, y eso también forma parte de ayudar en la pobreza. Si usted quiere lograr que una persona salga de esa miseria, de esa pobreza, una manera excepcional y especial también que ayuda mucho es ayudarle a formar. Muchas veces va desde enseñarle a leer, escribir, atender sus necesidades en sentido general. Y esto forma integralmente al ser humano, a la persona, y le da herramientas para que después él pueda también continuar con su trabajo, ganarse la vida y pueda continuar esa labor, ¿no? De salir adelante. Yo creo que esto es importante, por eso dice que la tradición monástica enseña, por tanto, que la oración y la caridad, ambas cosas, el silencio y el servicio, las celdas y los hospitales forman un tejido espiritual. Es decir, la Iglesia como que integra dentro de todo este deseo de ayudar y de estar cerca de los pobres, pues todo lo combina y lo forma, ¿no? Como dice aquí, como un tejido espiritual. Y yo creo que esa imagen también nos ayuda a comprender cómo esta ayuda forma parte de lo que la Iglesia quiere brindar al mundo y a la sociedad.
Sí, recordemos que las mejores bibliotecas del mundo y los mejores libros que se guardaron en los monasterios benedictinos.
Sí, señor. Te lo menciona, pero sí, grandes tesoros culturales han sido preservados por la Iglesia y han brindado a través de esos, ¿cómo se llama? Esas bibliotecas, esos museos, una catequesis y una ayuda de formación. Los famosos también vitrales en muchas de estas iglesias, precisamente para esas personas que yo mencionaba antes, que quizás no sabían leer, no podían leer un libro, pero tenían esos vitrales, esas imágenes, esas obras de arte que formaban una especie de catequesis, ¿no? Y a partir de esas imágenes iban también entendiendo. Y, por ejemplo, a mí me encanta recorrer cuando voy a una iglesia el Via Crucis. Hay Via Crucis preciosos, lindísimos, y cuando uno los va recorriendo va viendo ese camino del Calvario de Cristo, pero va viendo estas obras maravillosas también que forman parte de la riqueza cultural y artística de la Iglesia. Padre Roberto, un mensaje final en este minuto y vamos a continuar en el próximo programa porque nos queda todavía mucho, pero ahora para cerrar, un mensaje final y por favor regálenos también su bendición. A todos les agradezco de corazón su sintonía y les invito a mantenerse conectados aquí a Radio Católica Mundial. Gracias, Padre Roberto, y su mensaje final con su bendición.
Pues pidámosle al Señor que lo podamos seguir encontrando en los más pobres y más necesitados y le manifestemos a todos la misericordia del Dios que es infinito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues los espero, si Dios quiere, la próxima semana. Mientras tanto, oremos por los más necesitados, por los más pobres, e involucremos en esto a la familia. Es una manera también de educar a nuestros hijos y hacerles entender desde muy pequeño que en el servicio está la alegría y está la posibilidad de encontrar el rostro de Cristo en cada hermano. Gracias y hasta el próximo viernes.